Sí, bueno, la verdad que los datos durante la pandemia, en primer lugar, déjame aclarar, Laura, que vienen a reflejar un acontecimiento, ¿no? Una epifanía que nosotros observamos en el inicio de este distanciamiento social obligatorio, que por supuesto no alcanzaba o tácitamente dejaba fuera al ecosistema de Internet, ¿no? En esto se ha generado un acontecimiento, un fenómeno. Que lo describimos y se conoce como la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se han exacerbado el flujo de usuarios, los horarios de conectividad, los hábitos en los entornos digitales, incluso invadiendo horas del sueño.
Sí.
Bueno, esto en la vereda criminal, en el versus, vemos que prevalece en el perfil del depredador sexual un coto de caza, con lo cual hoy el escenario que observamos es un escenario donde un cazador está cazando en un zoológico, ¿no? Como para plantearle a la sociedad salteña, bueno, este análisis que venimos viendo en el transcurso de la cuarentena. Y los datos así lo reflejan, ha crecido en Argentina el delito de grooming en un promedio un 30% respecto de años anteriores, la mal llamada pornografía infantil, en realidad el material de abuso sexual
Sí.
contra las infancias y de explotación que hace mención a este tipo de contenido, ha crecido a nivel mundial. La propia Guardia Civil de España arroja un crecimiento exponencial del 500% respecto de años anteriores. Bueno, la verdad que estamos mirando con mucha preocupación el transcurso de esta cuarentena y miramos con el mismo cristal lo que viene, ¿no? De acuerdo a la demanda que va a haber originado esta tormenta perfecta.
Claro. Y en cuanto a números, ustedes han hecho encuestas, tengo entendido, puede ser a nivel país, para que nos contés
Sí.
qué en números qué implica esto, qué en comparación, digo, para poder tener un panorama más claro.
Sí, la realidad es que, bueno, en línea un poco con lo que te venía contando, en los números son alarmantes en relación a lo que pudimos medir. Esto lo medimos en la comunidad educativa de todo el país, de gestión pública y de gestión privada, más de 4.300 casos testigos de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. Nos arrojaron datos tales como que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes habla con desconocidos en Internet, que 3 de cada 10 en el segmento, particularmente entre los 14 y los 17 años, fue a un encuentro personal con una persona que conoció en Internet, que 5 de cada 10 fue agregado y agregadas a grupos de WhatsApp de manera compulsiva, sin su consentimiento. Que en referencia a la práctica del sexting, 4 de cada 10 envió contenido, oscila entre el 36 y el 40, por eso redondeamos con 4 de cada 10.
Sí.
4 de cada 10 entre los 14 y los 17 años envió contenido sexual y en el mismo porcentaje recibió esto en alusión a la práctica del sexting. Bueno, realmente son datos, como
Preocupantes,
verás.
¿no?
Sí, como verás, nos preocupan, preocupantes de sobremanera. Nos hacemos muchas preguntas. Bueno, le estamos pidiendo al mundo adulto que realmente, bueno, reaccione ante estos números tan alarmantes, porque digo, sin tener una mirada tampoco tan adultocéntrica, creemos que en este sentido, bueno, hay un corrimiento por parte del adulto responsable respecto del acompañamiento, de la supervisión de los entornos digitales de niños, niñas y adolescentes, y en esto los chicos y las chicas están asumiendo una responsabilidad cada vez a una edad más prematura que no tienen la capacidad para asumir. Hoy pensá que un niño o una niña recibe su primer celular a los 9 años de edad. Bueno,
Con suerte, digamos, porque hay chicos que más chicos le están dando el
sí,
celular,
no,
¿no?
hablo de su, por supuesto hablamos de estadísticas y hablo
Claro.
de su primer celular, no el que le da en
No el que
carácter
le
de
prestan.
préstamo, claro, en carácter de préstamo el padre o la madre, o para matar el aburrimiento, para hacer
Entiendo.
frente a un momento de ocio. Entonces,
Claro.
bueno, Esto es un dato que no podemos soslayar, y en ese sentido, el otro día leí una nota muy interesante en España, de un padre, le hizo una nota a un padre que hablaba que no le había dado el celular a su hijo de 14 años aún, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que este padre lo que refiere es, en la nota es que dice, todos me tildan a mí de loco porque no le di un celular a mi hijo de 14 años, y para mí los locos son los padres de los demás chicos.
Claro.
¿No? Por esto, digo, también abre un debate de, bueno, ¿cuál es la edad en la cual un niño o una niña debería tener acceso a su primer dispositivo móvil? Bueno, son sin duda, distintas miradas, hay que analizar estos aspectos de lo multifactorial. Por eso, bueno, Grooming Argentina está trabajando fuertemente en no solamente pregonar e inculcar elementos, herramientas tendientes a la protección de este tipo de delitos, sino también mostrándole a la sociedad el lado B de Internet, porque Internet no hay duda que vino a revolucionar la humanidad en su conjunto, solo que hay un lado B donde conviven estas problemáticas, estos delitos que la sociedad realmente no contempla. Bueno, es desde ahí donde estamos construyendo, y en la provincia de Salta particularmente nos espera, si Dios quiere, bueno, un trabajo muy pero muy interesante que vamos a estar dialogando el día lunes con el ministro de Educación, Matías Canepa, con quien ya nos hemos reunido. Bueno, el objetivo que le vamos a plantear al ministro es el de trabajar fuertemente en la comunidad educativa, abordando cada situación en particular y llevando adelante este tipo de acciones.
Bien, con respecto a lo que vos decías un poco, que no sé si va con la edad o con el acompañamiento, como decís, del adulto, ¿no? ¿Qué se puede decir a los papás, a las mamás, a los tutores, a quien tengan a cargo un adolescente, un niño, una niña, para acompañarlos? Como porque ahí se ponía, ¿no?, el ejemplo de pronto, si mandan una foto, me va a retar mamá, me va a retar papá si se entera, y así empieza la extorsión, ¿no?, a los niños, que muchas veces están totalmente solos en esa situación, y es ahí donde están en riesgo. Entonces, ¿qué se puede establecer como algunos tips, si se quiere, para acompañar a los chicos y a las chicas?
Mira, en esto, Laura, nosotros, por lo menos cuando el periodismo me pregunta, bueno, ¿qué tips le tenemos que dar a los padres? Yo creo que más que hablar de tips, tenemos que generar una noción de cambio cultural, ¿no? Porque lo que vemos es que el cambio es de fondo y no de forma.
Claro.
Porque con tips, está muy buena tu pregunta y es sumamente válida, pero quiero llevarla al terreno de la profundización, ¿no? Porque realmente con tips esto no lo vamos a corregir, con tips esto no lo vamos a cambiar. Debe verse acompañado de un cambio realmente sustancial y de fondo. Un tip es una solución paliativa.
Claro.
Y en esto, bueno, el cambio de fondo tiene que venir con la luz de la conciencia. Cuando vos recién hacías referencia de manera muy válida, bueno, a cuál es realmente el rol del adulto responsable de las dinámicas familiares en ese sentido, en el acompañamiento, bueno, vemos que este adulto incurre en el desconocimiento, ¿no? En el incluso hay un corrimiento, el adulto se corre, yo veo un mundo adulto anestesiado en materia digital. Y en esto es muy pero muy importante que trabajemos en consecuencia, porque a partir de ahí tenemos que construir consensos y dinámicas familiares.
Claro, entiendo. Y entiendo lo que vos decís. Ahora, si hay una madre, un padre preocupado, yo entiendo que es paliativo, pero siempre es por ahí una cuestión necesaria tener alguna herramienta. ¿Ustedes consideran que hay algunas herramientas como para que uno esté atento a estas situaciones? Para que le digas a la audiencia, porque yo entiendo que hay un tema de fondo, pero el tema de fondo siempre demora mucho tiempo en acomodarse. Entonces, en lo paliativo, ¿qué podemos hacer los adultos frente a una situación como esta?
A ver, las herramientas tienen que ver con el conocimiento, con el acompañamiento, con el discernir, tienen que ver con llevar adelante una política hacia el seno de cada familia en materia de convivencia digital, tiene que ver con poder advertir indicadores de que un chico o una chica esté atravesando una situación de estas características. Por eso nosotros apostamos a ese acompañamiento donde le decimos a los adultos que supervisar el uso de las redes sociales de niños y adolescentes nada tiene que ver con invadir su privacidad, que esto debe tomarse como una, insisto, como una política familiar, preguntarles a los chicos y a las chicas cómo les fue hoy internet, estar atentos. Un niño, una niña de 10 años no puede tener más de 1.000 seguidores, más de 500 seguidores en una red social, indagar acerca de esos temas, trabajar desde los, insisto, desde una mirada de consensos para prevenir, para llevar adelante este acompañamiento, pero para todo eso el adulto se debe involucrar. Vemos que justamente la tecnología, hoy viene este adulto a descansar en la tecnología para matar momentos de ocio, de aburrimiento, y no hay una real conexión. Por eso yo veo niños, niñas y adolescentes huérfanos y huérfanas digitales, y es un término que no solamente me duele dar, sino que me
Sí.
duele sostener hace mucho tiempo. Por eso el gran objetivo que tiene que ver con todas estas estrategias de armonización, porque un poco lo que buscamos es armonizar las miradas y encontrar verdaderos puntos focales. Para esto, la línea de pensamiento que estamos viendo en esos niños y niñas es que papá y mamá no me va a poder ayudar porque desconoce el manejo, desconoce la plataforma, porque también es el mundo donde no quieren ver a ese adulto responsable, porque su mundo, su sentido, prevalece el sentido de pertenencia hoy en el marco de las plataformas digitales. Bueno, por eso te hablo más desde una mirada holística, pero llamaría a la responsabilidad, llamaría al acompañamiento, llamaría a tejer consensos en las dinámicas familiares, desde el punto de vista de la comunidad educativa. Esto se debe abordar en el
Claro.
marco de los establecimientos educativos y desde ahí, bueno, poder trabajar en conjunto. Esto es lo que nos parece interesante.
Perfecto. Y esto es lo que van a plantear entonces el lunes en esta reunión con Canepa también.
Sí, absolutamente. La educación digital y también el aula de la educación sexual digital con una perspectiva digital nos parece sumamente importante, entendiendo que hoy ese ámbito de la corporeidad hay que trasladarlo a un usuario en una red social, porque el impacto de lo que sucede en Internet genera un efecto real, no queda flotando en un ecosistema donde no me duele lo que me dicen, donde no me afecta. Entonces, esto también analizarlo desde el punto de vista de que la tecnología dejó de ser neutral. Y cómo incide en la vida de las personas, en este caso en niñas, niñas y adolescentes que lamentablemente están inmersos en situaciones de vulnerabilidad.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por esta
No, por
comunicación.
favor, a vos, Laura, a vos por el compromiso de tocar este tema y bueno, cuando consideres, a tu disposición.
Muchas gracias, un abrazo.
Un gran abrazo.
Hernán Navarro es director del grupo.